Padre amado, voy a comenzar, venga o no venga este joven con la llave. Yo pido que sea tu palabra la luz, que tu palabra sea el PowerPoint, que tu Espíritu Santo sea lo que convenza y aclare. Padre, no quiero seguir dilatando esto y ruego, Padre, que para la gloria de tu nombre pueda aparecer este muchacho con la llave o lo que quien sea, para que, Padre, podamos hacer bien este seminario. Pero de todos modos, Padre, yo pido la unción de tu Espíritu sobre mí y sobre tus hijos acá, sobre tus hijas, que la información se pueda entender con o sin imagen, que sea tu Espíritu que nos enseñe. Por Jesús. Amén, Señor.
Amén.
Vamos a sentarnos. Pónganse cómodos donde puedan y saquen sus Biblias. Gracias. Saquen sus Biblias. Si no trae Biblia, busquen a la persona que tenga, porque vamos a leer versículos. Un pequeño repaso de lo que hablamos ayer. Vamos a abrir las Biblias en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 24, Génesis capítulo 2, versículo 24. Este fue el versículo clave que hablamos ayer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Un repaso para los que estuvieron acá ayer. Quiero escuchar, si se acuerdan, ¿qué era esto de una sola carne? ¿Qué significaba eso?
El cerebro.
Pero, ¿cómo es que se aplica el cerebro al sexo? Y cuando Dios dice que los dos serán una sola carne, ¿cómo, qué significaba eso? ¿Se acuerdan? Emanuel.
Que se explicó en un comienzo de que dependiendo qué tan profunda o severa era la experiencia, dejaba una impresión permanente en la mente.
Claro.
En las vidas. Y que siendo el sexo que la única actividad que toma todos los cinco sentidos al máximo, que dejaba una impresión aún más marcada todavía.
Amén.
Y también que tanto se queda en nuestra mente tanto el olor como lo que uno es en la otra persona.
Los cinco sentidos se utilizan al máximo. Es el único acto en que los cinco sentidos juegan un papel crucial y a todo volumen. Y la persona queda grabada dentro de ti. Y la gente en la iglesia dice que está hablando de espiritualidad, de emocional. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 6. Este es un corto repaso de lo que hablamos ayer en más detalle. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 16. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. En Génesis 2, 24, ¿quién estaba hablando?
Dios.
¿A quién les estaba hablando? A Adán y a Eva. Y el contexto que Dios dice, y los dos serán una sola carne, ¿cuál era? Ellos fueron los primeros esposos y esposas. El contexto era un primer matrimonio. Dios dice, y los dos serán una sola carne en el contexto del matrimonio. En 1 Corintios 6, 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, y esa palabra ya no la usamos hoy en día, en vez de ramera, ¿qué usamos?
Prostituta.
El que se une con una prostituta es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán, ¿qué cosa? ¿A quién está citando aquí Pablo? Génesis 2.24. Y está usando las palabras que Dios pronunció en un matrimonio, pero él no la está aplicando a un matrimonio. Esas mismas palabras, Pablo la está aplicando ¿a qué situación? Lo que demuestra que hay una ley en el sexo. El sexo tiene una ley que Dios la puso allí, y Dios la puso allí en el Génesis, y esa es una ley que era bendición. ¿Cuánto tiempo iba a vivir Adán y Eva antes de que entrara el pecado? Para siempre. Y cuando un hombre y una mujer se unieran, Dios tuvo la intención de que esa unión fuera para siempre, que nunca hubiera separación. Por eso Dios lo puso en la mente, de que cuando tú y la mujer, o la mujer y el hombre tienen relaciones sexuales, no están supuestos a separarse jamás. Cuando un hombre y una mujer tienen sexo, no están diseñados para separarse jamás. ¿Están entendiendo? Y es por ley que ocurre. El mundo dice, practice safe sex, y ofrece un condón. Pero yo no puedo poner un condón en mi cerebro. Yo no puedo prevenir que esto ocurra. La gente se acuesta con prostitutas. Yo estaba en Columbus, Ohio, tocando puertas en un lugar que se llama Lincoln Park. Y ahí había mucha gente que me llegaba mucho al corazón, porque yo estuve en esa situación por muchos años. Había muchos ilegales, muchos hombres trabajando allí. Y como le pagaban cash, porque no tenía número de seguro social, todas las prostitutas venían y tocaban. Eran mejores que los colportores, las prostitutas. Iban puerta por puerta ofreciéndose a estos muchachos. Y cuando yo vine y les enseñé acerca de esto, ellos se asustaron. Porque algunos de ellos habían participado con varias mujeres. Y ellos no sabían las consecuencias que ocurren cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente y después se separan. ¿Se acuerdan de la ilustración que yo utilicé con Felipe, ese muchacho ficcional que me inventé? Agarré una cinta scotch, una cinta adhesiva, y le pegué a una muchacha y utilicé eso como una ilustración cuando un hombre y una mujer tienen sexo. ¿Qué pasó cuando se despegó la cinta adhesiva? Se le fue quedando la pega. ¿Se acuerdan que la muchacha, la tercera creo que fue, tenía miedo de que le saque los pelitos del brazo? Probablemente no le iba a sacar ningún pelito porque ya la pega se estaba gastando. Y mientras más personas le pegaba la cinta y la despegaba, la pegaba y la despegaba, ya la cinta no pegaba como la primera vez. La cinta llega al punto en que ya no pega más. El cerebro humano no fue diseñado para experimentar el sexo con una persona y después separarse de esa persona. Dios puso una ley en el cerebro de la mujer y del hombre que cuando practican el sexo, nunca más se vuelven a separar. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Porque sé que no todos estuvimos acá ayer. El sexo te une de por vida por la persona con quien tú hayas tenido sexo. ¿La ames o no la ames? El sexo no tiene nada que ver con el amor. Porque Pablo dice que un hombre que se acuesta con una prostituta, los dos se hacen ¿qué cosa? Una sola carne. Y Hallmark no tiene una sección en que para la abuela, para la tía, para la mamá y para la prostituta. No hay flores que se mandan a las prostitutas. No hay amor, no hay sentimientos. Es simplemente un intercambio económico y físico. Lo que ocurre en el matrimonio sexualmente ocurre en cualquier relación. Y las implicaciones son muy severas. Esta es la mejor razón para esperar a casarse. Porque uses condón o no uses condón, uses contraceptivos o no uses contraceptivos, el día que tú tengas sexo con quien sea, ya sea tu novio, ya sea tu novia, ya te has hecho una carne con esa persona. Y tener sexo en la etapa del noviazgo es algo tan arriesgado. Es un acto que es realmente la ruleta rusa. No sé si ustedes saben cuál es la ruleta rusa. Que pones una pistola y una bala y giras el martillo, la bolita. Gracias. Y, tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí te quedes y te cases con tu novio después de tener sexo. Pero la gran probabilidad, estadísticamente hablando, cuando estábamos en enfermería nos enseñaban que antes de casarse, las parejas que tienen sexo prematrimonial casi siempre terminan separándose. Y normalmente la separación es iniciada por el hombre, por el varón. Quiero hablarles a las jovencitas claramente. Nosotros los varones nos cuesta más trabajo madurar. Ayer hablamos acerca de que nuestra cultura latina impide muchas veces que nosotros como hombres varones latinos maduremos, porque se nos añoña mucho, se nos excusa de responsabilidades en la casa. Siempre es la muchacha la que tiene que cocinar, limpiar, etcétera, los varones que miren televisión. Y se nos impide madurar. Ustedes, las mujeres, tienen una disposición natural a ser un poco más maduras que nosotros. Hablando del cerebro, ¿cuántos acá tienen menos de 20 años? Ok, ¿cuántos acá tienen más de 20? Hasta ahí nomás voy a parar. ¿Cuántos tienen? Yo tengo más de 30, así que todavía estoy joven. No sé qué están hablando. 50. Hay una diferencia en el cerebro. Sí, hablando como ateos. Hablemos como ateos por un momento. Hay una diferencia en el cerebro humano antes de los 20 años que después de los 20 años. Antes de los 20 años, tu cerebro se ha desarrollado bastante bien en coordinación. Puedes jugar buenos deportes. Puedes leer ciertas cosas abstractas. Pero la parte del cerebro que se denomina el lóbulo frontal no se ha desarrollado completamente hasta que tú tienes los 20 años para adelante. Y el lóbulo frontal es crucial, porque es el lóbulo frontal que te permite discernir la personalidad de otras personas cabalmente. Pero no significa que a los 20 años tú ya eres un as, tú puedes descubrir y discernir quién es él, quién es ella. Tu primer descubrimiento, cuando tu cerebro está listo y desarrollado, tu primer descubrimiento no es quién es esta persona o quién es esa otra persona. ¿Quién eres tú? Cuando la gente va al colegio, a la universidad, ¿cuántos de ustedes están o van a planifican ir a la universidad, al college? La mayoría de ustedes, si van comienzan la... Sí, mi amor. Espera un momentito. Que abran la puerta, vamos a quedar un ratito más. Quiero terminar este punto y entramos. Gracias, Bella. La mayoría de las personas que comienzan la universidad cambian sus estudios los primeros 2 años. La mayoría de la gente que va a la universidad comienza la universidad a la edad de 17, 18, 19, 20 años. Y lo que pasa es esto. Tú escoges tu major, tu especialización, probablemente porque tu mami o tu papi dicen, tú vas a ser una excelente contadora, tú vas a ser un excelente empresario.
O los amigos.
Pero una vez que tú llegas a la universidad, te empiezas a dar cuenta, that's not who I am. Yo no soy esa persona. Tu primer descubrimiento tiene que ser este. ¿Quién eres tú? Si tú no sabes quién tú eres, ¿cómo vas a escoger bien un compañero o una compañera para ti? El cerebro es el último órgano que se desarrolla y es el órgano especialmente diseñado para escoger la pareja. Y es el órgano que se une para siempre a través del sexo. Quiero terminar con una oración y vamos a entrar adentro y vamos a continuar con el seminario. Padre Santo, te agradezco que tu palabra es viva y eficaz y no necesita PowerPoint y no necesita nada para llegar al corazón del ser humano. Y yo ruego que este pequeño repaso, tú, Padre, lo mantengas y lo retengas en la mente de estos jóvenes, de estas jovencitas. Que no solamente sea información, sino que tu Santo Espíritu utilice esta información para que ellos tomen decisiones inteligentes y sabias en sus noviazgos. Pido que tú le otorgues fuerzas a las jovencitas para si estar o se involucran con un muchacho que no es de ti, tenga la fuerza de voluntad para decir no. Y yo pido por nosotros los varones, los muchachos solteros, que al entrar en una relación, Padre, seamos los que iniciemos la oración, no tratar de sobrepasarnos con las muchachas. Que nosotros seamos los que iniciemos el estudio de la Biblia, que más bien tratemos de acercar a la muchacha a ti. Cambia a nosotros, Padre, porque nuestra naturaleza no es esa. Y antes de seguir con el resto del seminario, yo te quiero pedir a ti como pastor esta bendición sobre tus ovejitas, Señor, sobre tus jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos entrar adentro y continuamos. Muestra la segunda parte del repaso. No ponga, tienen que sacar sus Biblias. Vamos a seguir con un pequeño repaso. Sí, estoy viendo que... En Génesis capítulo 2, versículo 18, hablamos de esto, después que hablamos del sexo, descubrimos por qué el mundo está tan obsesionado con el sexo. Una vez que lo experimentas, lo quieres seguir experimentando. Pero fuera del contexto del amor, el sexo te domina tanto porque has sentido esta unión, este éxtasis, ese placer, que si con esta persona no lo puedes seguir experimentando, pues buscas otra persona dispuesta. Y es allí cuando el sexo se vuelve muy dañino, porque destruye tu capacidad de estar con una sola persona. El líder de jóvenes de mi iglesia de Harrisburg, Pensilvania, él tiene casi 70 años, estuvo casado más de 30. Y cuando yo estaba por casarme, estábamos hablando como amigos, como hermanos en Cristo. Y él me dijo, ¿sabes qué, Ariel? Te quiero decir algo que espero que nunca te olvides. Es un mito de que cuanto tú más viejo estás, o mientras más avanza tu aniversario y más años estás casados, el sexo disminuye en placer y en frecuencia. Yo quiero decirte que eso no es verdad. Él es viudo, su esposa falleció de cáncer hace como unos 10 años atrás. Pero él me dijo que él y su esposa descubrieron que por la amistad que tenían y el amor que experimentaban, el sexo a través de los años mejoró, dijo él. Cuando el mundo habla acerca de que el hombre es un tigre porque sabe hacer esto o lo otro con la mujer, eso no es realmente disfrutar el sexo. Y la mujer que dice que sabe experiencia y esas cosas, el mundo es ignorante de los verdaderos placeres del sexo. Porque el sexo no se disfruta haciendo malabares o cosas raras. El sexo se disfruta cuando tú sabes que te puedes abrir completamente con esta persona y ofrecer tu cuerpo para que sea de la otra persona. Y la otra persona dar su cuerpo a ti y tú cuidar de esa persona, amar a esa persona. El mundo nunca va a saber lo que es eso. Las pasiones dominan al mundo, pero después que entró el pecado, Satanás se acordó de unas palabras que dijo Dios en Génesis 2:18. Y el diablo ha utilizado estas palabras, este diseño del hombre, en contra nuestro. Y ayer hablamos bastante de esto. En Génesis 2:18 dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté como. No es bueno. Lo que quiere decir es que tú y yo huimos como la plaga, la soledad. En vez de estar solos, escogemos estar con malos amigos. En vez de estar solo, prefiero quedarme con una novia que me da patadas, que me insulta, que me lastima, que me manipula. Pero pensar dejarla, no, porque dejarla significa ahora voy a estar solo. Y igual se aplica a las muchachas. Ayer di un ejemplo muy, muy triste de una joven que prefirió recibir abusos emocionales, abusos físicos, abusos sexuales, para no dejar su novio estar sola. ¿Cuál era la solución para la soledad? A ver si se acuerdan.
Dios.
Una vez que Adán y Eva pecaron, ya no podían ellos ser la solución para esa frase, no es bueno que el hombre esté solo, la mujer tampoco. No es bueno. Pero ya el ser humano no puede llenar ese vacío de la soledad. No importa cuán funny, cuán gracioso, cuán enigmático y cuán carismático sea el muchacho, tarde o temprano te va a aburrir. Ese muchacho que tú pensabas que era tan wow, de tener poco te va a dar cuenta, es medio arrogante, es medio mandón, tiene mal humor. No era lo que yo pensaba. Y te das cuenta de que este ser humano jamás va a poder llenar ese vacío tuyo, solamente el Señor. Hablamos de cómo los griegos diseñaron este proverbio de que para obtener la pregunta correcta, ¿qué había que hacer? ¿Se acuerdan? hacer la pregunta correcta. Y pusimos en la pantalla esta pregunta. Quiero saber qué es el amor. ¿Esa era la pregunta correcta?
No.
¿Cuál era la pregunta correcta?
¿Quién?
¿Quién es amor? El amor no es un qué. El amor es quién. Y en Primera de Juan, capítulo 4, dice que ¿quién es amor?
Dios.
Y es solamente el amor de Dios que puede llenar tu vida para que esa soledad no sea algo que te consuma, algo que te llene de temor. Hablamos que en nuestra cultura se empuja mucho el matrimonio. Esas hermanitas viejitas de la iglesia que ven que uno está cumpliendo años y no se casa, y de repente te agarran de la mano y te dicen, acaba de venir un joven a la iglesia, o ha venido una jovencita y quiero presentártela. Y te la presentan y todo el mundo en la iglesia se queda mirándolo los dos así a ver qué pasa. Muchas veces, yo aprendí muy rápido en la high school. Había una muchacha en mi clase que se llamaba Yanira, y mi mejor amigo se llama Pete Martínez. Y yo la veía a Yanira y decía, wow, esa muchacha es buena. Tiene buen bien funny, man, es funny, bien graciosa. Y mi amigo Pete tenía más mala pata con las mujeres. Le dije, yo que soy tu amigo, te voy a presentar a esta muchacha. Porque yo pienso que ella es buena y tú eres un buen muchacho. Nunca más vuelvo a hacer eso, nunca más. Porque ella terminó siendo la pesadilla de su vida. Yo vi como Pete era un muchacho alegre, levantábamos pesas, salíamos a jugar béisbol y todas esas cosas. Una vez tuve una relación muy fea. Y una vez estando yo en su casa, ella lo tenía, como dicen en inglés, envuelto en su dedito. Por teléfono, él le decía, Yanira, estoy en la casa con Ariel. ¡No te creo! ¡Estoy con Ariel! Y me ponía en el teléfono y decía, brother, ¿qué tú haces con esta mujer? Me arrepiento en polvo y en cenizas de haberte... ¡Déjala! ¡No puedo, la amo! Y de repente Pete estaba por teléfono y le dijo, perdóname por gritarte, I'm sorry. Yo escuchaba a ella, tú no estás sorry nada. Y ella le dice, arrodíllate y pídeme perdón. Y Pete estaba enfrente mío y me miró. Y miró el teléfono. Él podría haber dicho, me estoy arrodillando. Pero él se arrodilló y dijo, estoy de rodilla, perdón. Y yo me quedé, perdón, ¿qué hice? Se casaron. Ay. Se casaron. Y a los 2 años, ella lo había dejado por un droguero. No junten seres humanos. Es la providencia de Dios la que tiene que unir la vida de las personas. Usted y yo no somos matchmakers. No somos nosotros lo único que podemos hacer es crear pesadillas para nuestros amigos. Si tú tienes una amiga que la denominan la solterona, no es tu misión encontrarle un hombre. Y si tienes un muchacho que no es muy bueno con las muchachas, no es tu misión encontrarle esposa para él. Deja eso para Dios. Eso lo aprendí en el mundo, aún antes de entregarme a Cristo. Pero me alarma mucho ver cómo en la iglesia, eso ocurre muy a menudo, porque tenemos miedo a la soledad. No hay que tenerle miedo a la soledad. En 1 de Juan capítulo 4 dice que en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor solamente proviene de Dios. Hablamos acerca de el único ambiente en donde puede crecer el amor. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esos 3 ingredientes que tenían que estar presentes para que el amor pudiera crecer?
Buena conciencia y fe no fingida.
Si abren sus Biblias, para las personas que no estuvieron acá ayer, 1 de Timoteo, capítulo 1. Ya la apagué. No la apagué, pero... Viste, que compró una Apple. 1 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7. Ah, oh, perdón, 5. Gracias. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice... No es este. Sí. Oh, estoy en segunda de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 1:5, sí, gracias. Estaba probando los estudiantes que estaban ayer a ver si realmente prestaron atención. No, gracias. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón, ¿cómo? Y de buena
conciencia.
Y de fe, ¿no? El amor limpio, hablamos acerca de muchas cosas acerca de él. Pero una de las más importantes es de que cuando tú tienes un corazón limpio, puedes ser transparente con tu pareja. Y cuando digo transparente, no es que, look, I'm so perfect. Es que hablas de tu pasado con honestidad. No estás escondiendo las malas decisiones que has tomado. No estás escondiendo tus luchas presentes. Puedes decirle a esta persona, no soy perfecto todavía. Pero día a día tomo la decisión de seguir a Cristo. Esa es la clave. Un muchacho que se presenta como un profeta moderno, ten cuidado que los que se ponen sus propias aureolas son los que tienen cuernos todavía. No tienen nada de alas. Los que tratan mucho de convencerte de que son buenos cristianitos, probablemente cuando nadie ve no son nada cristianos. Solamente Dios conoce el corazón y es por eso que Dios tiene que ser el que te junte con un muchacho o con una muchacha. Tú no puedes ver el corazón, pero Dios sí. Y Él puede, aún tú estando en una relación, sin tu saber, Dios te puede sacar de esa relación, pero tú tienes que someterte a su voluntad. Hablamos acerca de una buena conciencia y comparé la conciencia con un objeto en la casa. ¿Se acuerdan cuál era el objeto? Pip, pip, pip. Cuando nosotros quemamos un arroz y de repente la cosa comienza a hacer ruido, cogemos la escoba y la reventamos. En esos momentos está bien, pero hay que asegurarse de que uno meta la batería otra vez allá adentro. ¿No funciona, amor?
La apagué y la volví a encender. ¿Tú tienes un pendrive? Hay una computadora detrás.
No, mi amor. Pero sí se te estaba prendiendo.
No.
Dando vueltas todavía. Está bien. El diablo no quiere la cosa esta, pero Dios tiene la palabra aquí, así que esto no se la puede desenchufar. Y lo último era la fe sincera. Y esa era una palabra compuesta y venía de Roma. Y significa un mueble que le pusieron cera por encima para que aparezca brilloso, pero realmente es madera carcomida por gusanos. Mi amigo, es mejor que tú seas honesto con Dios y les digas, Señor, yo no puedo acercarme a la computadora sin ver pornografía. Es mejor que tú seas honesto con Dios acerca de eso a que trates de taparlo y fingir. Ayer en la escuela sabática enfaticé muchísimo el desarrollar la sensibilidad a la presencia de Dios. Tú ahora, en estos momentos, te estás preparando para ser un esposo. Y si tú piensas que porque tus padres no se enteran de las cosas que tú haces en secreto, tú vas a llevar ese mismo hábito a tu esposa. Y vas a estar escondiendo cosas de tu esposa y tarde o temprano, esa mesa que está con cera por encima se da cuenta de que la cosa no es lo que aparenta ser. Es mejor ahora que estás soltero que te descubras delante del Señor, confieses tus debilidades y pidas al Señor gracia para que día a día te libere. Y estoy hablando de una plaga. A mí, que estoy ahora como pastor, se preocupa aún más que cuando estaba en enfermería. En enfermería más bien era si eres pedofílico o esas cosas. Pero como pastor se preocupa mucho porque en el seminario hay muchísimos estudiantes de teología adictos a la pornografía. Y yo sé que dentro de la iglesia adventista hay muchos jóvenes que luchan con este hábito porque es un hábito que tú lo puedes hacer a escondidas de todo el mundo. Y como hablamos hace ratito en la primera introducción, Pablo dice que todo pecado es fuera del cuerpo, pero el pecado sexual es dentro del cuerpo. Cuando tú expones tu mente a la pornografía, estás destruyendo tu vida sexual feliz dentro del matrimonio. Yo lucho mucho con padres del mundo, tratando de convencerlos de que boten sus películas. Tienes a tu esposa, no, porque ya no está como estaba cuando me casé. Y en estas películas las mujeres siempre están bonitas, siempre están dispuestas. Y lo que yo les tengo que explicar es que usted no tiene amor por su esposa, porque tiene un corazón sucio y va a la iglesia aparentando una cosa, pero es otra. Y hasta que estas cosas se arreglen, su esposa va a ser fea siempre. Cuando Bob, así se llama el líder de jóvenes de mi iglesia, esa familia se encariñó muchísimo de mí. Yo estuve allí cuando su esposa, ya la quimioterapia y la radiación no tenía más efecto. El cáncer se había esparcido a través de su sistema linfático y estaba muriéndose. Se llamaba Kay. Mostró fotos de cuando ellos se casaron. Bob tenía toda una melena, como yo la sabía tener. Y cuando yo vi la foto de Kay, ella parecía de esas actrices de los 50, 60. Hermosa, una muchacha irlandesa con ojos azules, pelo bien negro, bien denso. Cuando yo la vi en el hospital a Kay, era puro hueso. Débil, los cachetes hundidos. Pero si yo le preguntaba a Bob, ¿qué tú ves cuando tú miras a tu esposa? ¿Saben lo que él me decía? Yo veo a mi reina. Mi esposa es bella. Para mí no hay mejor mujer más que mi Kay. Hasta el día que ella falleció, para Bob no había mujer que se igualara a sus ojos, a su esposa. ¿Por qué Bob tenía esos ojos? Porque en su corazón reinaba ¿qué cosa? El amor de Dios. La pornografía destruye tu capacidad de ver el carácter y la hermosura de tu esposa. Y tarde o temprano a ti te van a salir arrugas, se te va a caer el pelo y te va a poner feo, se te van a caer los dientes. Eso le pasa a todo el mundo. Todos terminamos feos. Yo he trabajado como enfermero en un nursing home. Yo he visto la foto de la gente y después veo aquí una persona que no se puede ni limpiar. Para ahí vamos todos, si Cristo no viene. Tienes que poder desarrollar la vista de poder ver el corazón del ser humano. Vamos a terminar con una historia de amor. ¿Qué les parece? Una historia de amor hermosísima, bella y ejemplar. No, no es la mía. Pero lo podía, casi se la comparto y casi le muestro. ¿Ya? Lucas capítulo 1. Si ustedes quieren leer una historia de amor juvenil, hay una película que se llama Walk to Remember. Muchas muchachas me han dicho, ¡ay, tienes que ver esa película! ¡Oh! Después hay otra que mi suegra me dijo que se llama The Notebook. Esta que vamos a leer es superior a todas esas. Y no es la historia de Jesús. Lucas capítulo... Pensaba que se me estaba abriendo el piso y se me acabó el tiempo. Están en Lucas capítulo 1. Vamos a comenzar del versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba ¿cómo? De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Son buenas palabras, lindas palabras del ángel, sí o no? 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado qué cosa delante de Dios. ¿Es eso bueno o malo? Y ahora concibiréis en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? ¿Esto era buena noticia o mala noticia? Malísima. Regresemos al versículo 27. A una virgen comprometida con un varón que se llamaba ¿cómo? ¿Es esto buenas noticias o malas noticias? Ahora cambien, ¿verdad? Porque Ariel dijo que es mala. Malísimas noticias. Miriam, así el nombre hebreo de María. Señor, mándame un buen hombre. En la sinagoga hay muchachos que no sirven. Mándame un hombre que sirva. José estaba orando, Señor, acabo de perder a mi esposa, a quien yo amaba tanto, pero tengo hijos que criar y necesito una buena mujer. Necesito una mujer que me ame a mí y ame a mis hijos, que sea responsable. Guíame a una mujer. Y a través de la providencia de Dios y la cultura de esa época, se encontraron en la sinagoga. No sé si habrán tenido escuela sabática, no sé si Miriam... No, Miriam no participaba porque era mujer, no dejaban en esa época. La cuestión es que José se enamora tanto que le dice, María, no puedo vivir más sin ti. Y fue a la casa de los papás de María, trajo a sus papás y le dijeron, me voy a casar con su hija. ¡Muy bien! Y en esa época, cuando tú decías esas palabras, me comprometo con su hija, era prácticamente como estar casado ya. Ya no había más pretendientes para ella, ya no había más pretendientes para el hombre. María acaba de escuchar de que Dios tiene planes para ella. ¿Qué es lo que le va a pasar a María? Jóvenes, citas, jovencitas, que están no casadas todavía. Si Dios les diera un hombre perfecto dentro de la iglesia, un cristiano bueno, lindo, un buen mozo, con mucho pelo. Es el muchacho de los sueños. ¿Cómo usted le diría que está embarazada y que es de Dios? Porque en la Biblia hay una mujer que viejita se embarazó, pero de su esposo. Y su prima, Elizabeth, también viejita, también se embarazó, pero de su esposo. María tiene que decirle a José, José, ¿cómo decirlo, verdad? José, tienes que venir a la casa. Porque ella estaba luchando, ¿lo hago o no lo hago? Y en su mente, María era bien sabia, se puso a role play. Aquí está José. José, estoy embarazada. Y José sabe que no es de él. ¿Qué va a pensar José? Está embarazada. ¿Y cuál es la pregunta obvia de José? ¿Quién es? A todos los hombres saben con lo que preguntarían. ¿Y qué le va a decir María? ¿De quién? ¿Qué va a pensar José de esta situación? ¿Qué va a pensar José de todo esto? María sabe esto. Y escuchen bien, jovencitas. Esta es la parte que demuestra esta historia romántica que sobrepasa todas las de Walk to Remember y esas. Y es la verdad. María sabe. Si ustedes leen el último versículo de esa historia... El versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Acepto. Pero al María decir acepto, ¿saben lo que estaban diciendo? Sé que voy a perder a José. Sé que voy a perder a José. There's no way, no hay. Ni siquiera se lo tengo que tratar de explicar. Sé que voy a perder a José. ¿Perdió a José? Vamos a Mateo capítulo 1. Yeah, she did. Pero ahí no sabía que era un little while. Mateo capítulo 1. Esto es ya después de la conversación. Esa conversación con muchas lágrimas. Con muchísimas lágrimas. Con mucho dolor. Mucha confusión. Muchas preguntas sin respuestas. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado o comprometida María, su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿quiso qué cosa? ¿Perdió María a José, sí o no? Claro que sí. Cuando ella dijo, hágase con su sierva conforme a tu voluntad, ella estaba diciendo, I let go of José for you. Yo dejo este hombre por ti. Nosotros no pensamos de cuánto sacrificio ya ocurría antes de que Jesús naciera. Y estas dos personas, vemos por qué Dios las escogió para ser los padres de su hijo. ¿Quién era supremo en la vida de María? Y ella no lo decía de la boca para afuera, ella lo practicó. Y cuando Dios le dijo, tú vas a ser la que va a dar a luz al Hijo de Dios, y por ende no puedes estar con ningún hombre, sé que estás comprometida. ¿Por qué no lo habrá hecho Dios cuando estaba soltera, verdad? ¿Por qué Dios esperó que ella se enamorara? ¿Por qué Dios esperó que se llenaran las esperanzas de una boda? ¿Por qué llegar al punto en que estaba ya la cosa hecha para decir, vas a tener mi hijo? Cuando José escucha lo que escucha, yo vi la cara de muchos de ustedes varones cuando dije que María le dice, es el Espíritu Santo. Y ustedes comenzaron, que me venga mi mujer con ese cuento. Pero la Biblia dice que José, al escuchar esa excusa, que para él era excusa, hasta no me quieres ni siquiera decir con quién es y estás involucrando a Dios en esto. María, te desconozco. María, ya no sé quién tú eres. Pero la Biblia dice que a pesar de todo esto, José la iba a dejar como. A veces cuando el novio anda con otra muchacha y la muchacha se entera, agarra el celular y ahí se le acabaron todos los monthly minutes. A todas las amigas, a todos los vecindarios. Tú no sabes lo que me ha hecho Víctor. Ay, no te lo puedes imaginar. Mike, no sabes lo que me ha hecho Víctor. ¡Ah! Si fuera posible, llamaría a Univisión para que la lleven y hable. Todo el mundo se entera cuando a mí me hacen algo, una infidelidad. Queremos que la iglesia sepa, queremos que se lo lleve a la junta, que lo voten de la iglesia. Pero José pensó en María y en lo que la sociedad la iba a hacer a ella. Y él dijo, aunque ella me haya lastimado a mí, yo aún la amo y no la voy a lastimar a ella. Cuando me separe de ella, lo voy a hacer secretamente. Y cuando él tomó esa decisión, ¿sabe lo que él estaba tomando la decisión de hacer? María iba a quedar mal, pero ¿cómo iba a quedar él? ¿Qué iba a pensar la gente de José ahora?
Que él abandonó.
El pobre jovencita se metió con un viejo y se aprovechó de la jovencita, la usó, la embarazó y ¡pa! Le dio una patada. Ese hombre es un malo. María escogió que su reputación fuera destruida, su relación fuera quitada. José escuchó decidió perder esta relación, pero perderla en tal forma que la gente hablara de él antes de María. Este es el romance más grande, porque se demuestra que a pesar de las dificultades y las decisiones difíciles, las decisiones se tomaban con Dios en mente y con la otra persona antes que yo. ¿Puedo yo tomar ese tipo de decisiones en este momento? ¿Soy capaz yo de ese tipo de amor? ¿Sin Dios? No. Sin Dios no hay amor. Y sin Dios, la historia de tu noviazgo y la historia de tu matrimonio no va a ser una historia de amor. Y una historia de amor no significa que no hay lágrimas porque las hubieron allí. Dios habló a José en un sueño. Y eso también es asombroso porque demuestra cuán sometido estaba José a la voluntad de Dios. Porque Dios le dice, tu mujer te dijo la verdad. Ok. No la dejes. Esto es de mí.
Y José, por un sueño, hombre, eso es fe. Yo me tengo que dormir unas 4 o 5 noches más y que me dé el mismo sueño para tomar una decisión así. Por un sueño, José va y corriendo. Madrugada, no puede esperar, se despertó y me ama, no me fue infiel, es verdad. Me ama y yo la sigo amando y toca la puerta y María ve que es José y ella estuvo llorando toda la noche de rodillas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se despierta con los ojos hinchados y rojos y ve que es José y sale a la puerta. ¿Y qué pasa? Y José la abraza y le dice, no te voy a dejar, me voy a casar contigo. Ese va a ser nuestro hijo. Dios me habló anoche. Y mientras María escucha esas palabras, ella también comienza a llorar. Y mira al cielo y comienza a reírse y a llorar a la misma vez. Porque se dio cuenta que ella puede confiar lo más valioso a las manos de Dios y que Dios sabe cuidar lo que es valioso para nosotros. Ella cometió su noviazgo y su compromiso, su novio, su prometido a Dios al punto en que si Dios decía esto, por más amor que hubiera, ella estaba dispuesta a dejarlo. Dios primero. José de igual manera estaba dispuesto a hacer lo que era ilógico, iba a traer aprobio a su vida, porque él amaba a esta mujer. El mundo no puede crear una historia así, porque el mundo no conoce de Dios. El mundo solamente da caramelitos emocionales, pero estas decisiones las toman personas que no le tienen miedo a la soledad, están llenas de amor y tienen a Dios siempre primero en mente. Se nos ha acabado el tiempo casi. Para otra ocasión será otro. Quiero dejarles con esta historia. Lo que le pasó a María y a José puede pasar con ustedes, pero no significa que va a pasar con ustedes. La decisión la tomamos nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, anoche yo oré por los matrimonios y oré por los novios. Y una vez más quiero presentarte a esos dos grupos en esta mañana, pero con más intensidad, Padre, como pastor, como hermano, quiero presentarte a mis amigos, tus hijos que están solteros aún, los que están en búsqueda, los que están con deseos, los que quieren, Padre, tener una historia de amor en sus vidas. Padre, tú eres el único que puede escribir una historia de verdadero amor. Y yo te pido que las escribas, que esa sea la historia que tú escribas en la vida de las jovencitas que están acá, Padre. Que el noviazgo sea la experiencia más linda, más gozosa de su vida. Porque saben que tienen un novio que ha sido aprobado por ti. No por sus gustos, no por amigos, no por familiares, sino por ti. Yo pido, Padre, por mis amigos, mis hermanos, mis amigos solteros. Señor mío, que ellos sepan que tienen un llamado grande. Cuidar por el resto de sus vidas de una mujer. Eso requiere de ti, Señor. Yo pido que también a mis amigos, tus hijos, seas tú el autor de la historia de amor de sus vidas. Que cuando ellos tengan una novia, Señor, que no tengan temor, que tengan seguridad de seguir adelante, porque tú has aprobado de esa relación y ellos lo saben de ti y de nadie más. Padre amado, la trayectoria es llena de trampas, llena de engaños. Y encomiendo en tu infinita misericordia a estos tus corderitos, tus ovejitas. Dirígelos con tu espíritu, dirígelos con tu palabra. Háblales al corazón, Señor. que al ellos mirar atrás un día si están casados, puedan darte gracias como lo hicieron María y José el día que se reconciliaron, el día que se casaron, porque sabían que fuiste tú que los uniste. Esta es la bendición y la experiencia que yo ruego por cada amigo y amiga soltera que está acá. Por Jesús, Señor, pido estas bendiciones. Amén, Señor. Dios los bendiga, jóvenes.